Bueno, Sebastián, acá tenés una hoja y un lápiz. Voy a necesitar que dibujes una persona bajo la lluvia.
¿Y cómo querés que la dibuje?
Como vos prefieras. Hola a todos, ¿cómo están? En nuestro episodio de hoy vamos a hablar de evaluaciones psicotécnicas.
Psicotécnicas, esas cosas que siempre nos dan miedo a todos los que vamos a hacerlas porque decimos, ¿qué me van a descubrir, no?
Exactamente. ¿Alguna vez hiciste alguna?
Uf, una cantidad
Sí.
enorme.
Bueno.
Creo que primero tendríamos que aclarar que, bueno, acá en Argentina, antes de empezar a trabajar, hay una ley que dice que tenés que hacerte un análisis psicofísico que haga como una fotografía de cómo estás en ese momento para después. La empresa puede decir, bueno, vos ya tenías estos problemas de antes o no. Entonces, tú, cada vez que entras en un trabajo, te hacen hacer un psicotécnico que, bueno, tiene una parte física y una parte psicológica. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Depende de cada país, no sé si tendrán leyes similares, ¿no?
Sí, desconozco, calculo que en otros países también se hacen, ¿sí? Para algunos ciertos puestos es importante saber que no todos los trabajos implican, ¿sí?, una evaluación psicológica
Claro.
previa. En otros tantos trabajos, cada tanto, como parte de lo que es la actualización de la ART, las aseguradoras del
Riesgo de
trabajo,
trabajo, sí.
se hacen exámenes periódicos, a veces que son anuales, a veces cada tantos años, se los envía. Las fuerzas de seguridad, por ejemplo, tienen un cierto preestablecido, un cierto tiempo, y por lo general cuando el personal asciende, se reevalúa psicológicamente para ver cómo está.
Claro,
¿Sí?
está bien. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de estos exámenes. Que bueno,
Bien.
vos sos el experto.
Bueno, primero decirles que una evaluación psicológica, ¿sí?, implica la toma de muchas pruebas, ¿sí? A veces nos toman una sola aislada,
A veces ninguna.
a veces ninguna, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de el registro de conducir,
Sí.
¿no? No sé si conoces el test que hay una. Son unas tarjetas
Sí.
con puntos, con círculos, rombos.
Sí, que hay que copiar.
Bueno, ese es el test gestáltico visomotor de Bender.
Sí.
Que básicamente lo que hacemos en esa prueba es analizar varias variables. Dentro de
Sí.
ellas es la coordinación visomotora.
Claro.
Podemos evaluar si hay organicidad, si hay un daño cerebral.
¿Cómo es que, por ejemplo, sin entrar en detalles de cómo hay que hacerlo o no, ¿no? Porque, bueno, obviamente esas cosas no las podemos decir porque, bueno, sería como hacer trampa. Pero, ¿cómo un test de estas categorías puede hacer que uno descubra este tipo de problemas en la persona, ¿no? Porque, a ver, uno dibuja, en realidad replica lo que está viendo. Es el test que tiene, no sé, 7 o 9, ¿cuántas son?
Sí, 8.
8, bueno, me quedé en el medio. Y uno tiene que replicarlos a gusto de cada uno, porque, o sea, no te dicen cómo, sino que dibujame estas figuras en una hoja.
Sí.
¿Cómo se puede saber, gracias a esto, digamos, qué hay atrás en la persona?
Bueno, como vos querés preguntarme es cómo se llega a la conclusión.
Claro, exactamente, porque a ver, sin
Sí.
entrar en, bueno, si veo, si no sé, si lo hace grande, si lo hace chico, si lo hace fuerte, si lo hace leve, no sé, pero en términos generales, aprieta mucho el lápiz, no aprieta mucho el lápiz, no sé, cualquier cosa.
Claro, bueno, sí, son todas las variables que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de la toma y el análisis,
Sí.
¿sí? Vos tenés en cuenta que de todas maneras uno está analizando desde que llega la persona al lugar hasta que
Perdón.
no pasa nada. Desde que llega a evaluarse hasta que se va, ¿no? Entonces nosotros no evaluamos solamente eso. Muchas personas por lo general dicen, yo no sé dibujar, no soy bueno dibujando,
Claro.
¿sí? Nosotros no evaluamos la técnica de dibujo, ¿sí? Si sabe dibujar porque es un dibujante o porque es un arquitecto, si es un artista plástico, sí lo tenemos en cuenta, porque las técnicas que estas personas tienen por lo general
son más avanzadas que una de cualquier otra persona.
Totalmente. Entonces, al momento de dibujar, van a ser muy minuciosos y van a estar muy al detalle.
Claro.
Al estar al detalle, nosotros tenemos que tener en cuenta este tipo de variables, de indicadores, para el análisis final. Bien. Ok. Entonces, vos me preguntabas qué es lo que nosotros observamos. Observamos una cantidad enorme de indicadores que lo que hacemos después es sacar las convergencias y las divergencias entre las técnicas. Por eso te decía que lo más enriquecedor es no tomar una sola, sino tomar varias, para luego al final poder cotejar, ¿sí?, todas estas diferencias o similitudes que aparecen.
Claro.
Las técnicas proyectivas, hay dos tipos de técnicas. Sí. Algunas que son proyectivas y otras que son psicométricas. Y hay algunas que son que tienen ambas partes.
Sí. ¿Podés aclararme rápidamente qué es proyectiva y qué es psicométrica?
Las proyectivas por lo general tienen que ver con la reproducción de un estímulo, ¿sí?, ya sea en el dibujo o se te muestra una lámina con una imagen,
sí,
y vos tenés que decir qué estás viendo en esa imagen.
Como el Rorschach.
Claro, como el Rorschach.
¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota!
El psicodiagnóstico de Rorschach, que es el psicodiagnóstico de manchas, sí, se conoce por las manchas, es un psicodiagnóstico muy completo, muy avanzado, ¿sí?, que se utiliza en distintos ámbitos, sobre todo en el ámbito forense, en el jurídico, porque es una prueba muy, muy potente.
Sí, te da fiable, digamos.
Te da mucha información, ¿sí? Sí. Si bien hay muchos desertores de las técnicas proyectivas porque dicen que tienen poca evidencia científica, sí, detrás, yo creo que lo bueno es poder tomar técnicas tanto proyectivas como psicométricas. Cuando te digo psicométricas, me refiero a aquellas que se pueden medir.
Claro.
Que te tiran un número.
Sí, tuviste 5 errores sobre 10, listo. Fallaste la mitad.
Sí, de acuerdo al número, nosotros podemos visualizar si la persona está, por ejemplo, dependiendo de la técnica, si está contestando de forma sincera,
sí,
si está maximizando o minimizando los síntomas.
Sí.
¿Sí? Y estas son fórmulas, claro, por lo general, que tiene adentro la técnica.
Sí, es más matemático que psicológico en realidad.
Claro.
O sea, el psicológico está por detrás de las respuestas, pero el resultado es matemático.
Por eso, entonces, al momento de si vos querés manipular la técnica...
Sí, es muy difícil.
Claro, eso sí, se termina viendo.
Claro.
Al final.
Está bien. Bueno, rebobinemos un poco.
Uh-huh.
Sí. Estábamos en el de Bender.
Sí.
Las 8 laminitas.
Sí.
Bueno.
La de los dibujitos como...
Los dibujitos, me hicieron hacer dibujitos, exactamente. ¿Qué podés decir de la técnica?
Bueno, que no son solo dibujitos.
Sí.
Que hay personas que cometen errores muy, muy groseros en esa prueba.
Sí.
Que no vale acá. Porque hay personas a veces que vienen a volverse y me dicen, uy, sí, esto yo lo hice 80 millones de veces, ya me lo sé de memoria.
Sí, no tiene nada que ver con la memoria, porque en realidad, a ver, sí, podés saberte la figura, pero después cuando la querés graficar no te sale.
Claro, bueno, para eso nosotros tenemos un recurso que se llama el retest,
sí,
¿sí? Porque suelen venir a personas a evaluarse a veces, por ejemplo, ya sea para una pericia judicial, para hacer un psicodiagnóstico, que vienen con un entrenamiento,
sí,
que van a un lugar donde por ahí les enseñan las técnicas. Y entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros le damos la primera toma, le hacemos la primera pasada... Lo hacen de una manera.
Sí.
Y después cuando somos al retest, ellos deben acordarse cómo hicieron la primera y no tienen la hoja adelante.
Claro.
Entonces es muy difícil acordarse,
sí,
cómo lo hiciste de buenas a primeras y por ahí no te sale igual.
Claro.
Y ahí nos damos cuenta cuál es la divergencia.
Sí.
Si no, muchas veces hay personas que te terminan diciendo, no, porque fui a tal lugar y me dijeron que lo tenía que hacer de tal manera.
Claro, sí, sincericidio.
Eso ya es un dato.
Claro.
¿No?
¿Qué más te pueden tomar en un psicotécnico?
Bueno, como te decía, te pueden tomar distintas técnicas, no solamente técnicas proyectivas para dibujar. Si nosotros a medida que avanzamos en la toma encontramos otros indicadores, podemos profundizar con otras técnicas.
Claro.
En el momento podemos tomar otras que no estaban previstas.
Igualmente, a ver, a mí me ha pasado de muchos grados de psicotécnicos, ¿no? O sea, me ha pasado él solamente una entrevista, charla con la persona, hasta pasar por hasta tres niveles de psicotécnico, donde el último fue con un psiquiatra y, o sea, me hizo hacer el Rorschach y todo eso. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, uno puede hacer un buen psicotécnico desde el lado profesional, ¿no? Porque desde el lado de la persona lo hace y punto. Pero desde el lado profesional, ¿qué tanto les beneficia a ustedes o no? Porque muchas veces pasa que son grupos grandes.
Sí.
No sé. A veces es personalizado, a veces te dan 20 personas, hacéselos todos juntos.
Sí.
Me imagino que es mucho más difícil por ese lado.
Ay, cuando evaluás a...
Claro, o sea, por ejemplo, tenés un grupo de 20 personas, está bien. Los 20 están haciendo el vendor, después se lo corregís. Bueno, eso es fácil porque es como, bueno, cotejar lo que están dibujando, punto. Pero observar o decir, bueno, no sé, a este necesito hacerle una evaluación adicional. O sea, ¿cómo se toman ese tiempo de decir, bueno, tengo 20 personas y después voy a tener otro grupo de 20, después voy a tener otro grupo de 20, como para darle el tiempo necesario a cada uno y hacer un buen psicotécnico?
Bueno, por eso tenés que tener un tiempo determinado para poder justamente hacer las entrevistas.
Sí.
¿No? La entrevista es una técnica más.
Claro.
Y te da mucha información. Es la más, te diría que es la más importante de todas, ¿no? Después las técnicas te ayudan a medir, por ejemplo, ciertos indicadores, ciertas variables, como por ejemplo la atención, la concentración, ¿sí? La capacidad de flexibilidad cognitiva,
sí.
El hecho de adaptarse a cambios repentinos,
sí.
¿No? Con eso te hablo de flexibilidad, la plasticidad, ¿no?
Claro.
Y después tenés otras tantas que miden otras cosas, ¿no? Cuestiones de la personalidad, memoria.
¿Cuáles me podés decir como ejemplo?
¿De técnicas?
Sí.
Y mira, por ejemplo, tenemos el Toulouse-Pierron, que es una técnica que justamente mide atención.
Sí.
Y mide concentración, también mide el control del nivel de los impulsos.
¿Y cuál es ese? Se puede saber, sí.
¿Qué cosa?
El test.
Ah, sí, es el Toulouse-Pierron.
Sí, pero como es gráficamente una, para que la gente lo identifique.
Es una planilla,
sí.
Que tiene varios símbolos.
Sí.
Y en esos símbolos la consigna es que vos tenés que tachar en 10 minutos
sí.
La mayor cantidad posible de símbolos. Y obviamente hay algunos que no coinciden con los que se te presentan como estímulo.
Ah,
¿sí? Originales. Entonces, si la persona se equivoca o omite muchos ítems, ahí lo que va a tener, después se hace un cálculo con ciertas fórmulas y se tiene en cuenta si respondió de manera impulsiva, si no puede prestar atención a la tarea como se debe, ¿no? Entonces aporta mucha información. Está muy bueno. A mí me gusta mucho esa prueba.
Bueno, ¿qué otras pruebas más tenemos?
Bueno, al principio mencionamos el test del hombre bajo la lluvia.
Exactamente.
En realidad es el de la persona bajo la lluvia.
Sí.
Lo que pasa es que muchas personas, cuando le das la hoja, te dicen esto de...
Es como que está este estereotipado que es el hombre, claro.
Claro, es persona en realidad.
Claro.
¿No? Y siempre es una técnica muy atacada, está muy utilizada. Y entonces hay personas que te dicen, bueno, con el paraguas, sin el paraguas, ¿cómo te lo tengo que dibujar? Yo no sé dibujar.
La nubecita, la lluvia, la florcita, el camino.
Claro. Bueno, es una técnica que de alguna manera la consigna te pone de cara frente a un estímulo estresor que es la lluvia.
Sí.
Ese es el objetivo de la prueba.
Claro.
¿Sí? Ver cómo la persona responde ante un estímulo estresor.
Igualmente... A ver, no hay forma correcta o incorrecta de dibujarlo, ¿no? Porque no importa, por ejemplo, a ver, a mí me han dicho, está bien, no hagas palitos, pero después, por ejemplo, si es un cuadrado sosteniendo un paraguas o si es una persona con todos los detalles, está bien dibujarlo así porque, o sea, va al nivel gráfico que tiene cada uno, me imagino, ¿no?
A ver, si es una persona adulta, sí, de 30, 40 años, 20, si es un adolescente y me dibuja con palotes, yo le voy a decir, no, por favor, con palotes no. Claro. Dibújame una persona, ¿sí?, con brazos, con piernas, pues yo necesito ver más material. Si así todo sigue sin comprender la consigna y sigue replicando los palotes, bueno, yo eso ya habla de una incomprensión de,
claro,
de la consigna. Sí.
Claro, pero a lo que voy es, o sea, por ejemplo, a ver, lo primero que se me viene a la mente es, yo, personalmente, yo no te puedo dibujar una persona con lujo de detalle, pero si lo hago cuadradito, está bien, o sea, lo importante es la situación, o sea, bueno, estoy dibujando una persona, no importa si es con lujo de detalle o no, sino que, bueno, es el todo lo que importa.
Claro, por supuesto, si nosotros observamos todo.
Claro.
Observamos el emplazamiento, dónde ubica la figura, el trazo, la presión. Observamos cómo utiliza la hoja,
claro,
¿sí?, como un medio espacial,
sí,
cómo se maneja en el mundo.
Claro.
Y además vamos a hacer un análisis del relato que haga de ese dibujo en base a lo que dibujó,
claro,
si tiene alguna coherencia.
Sí.
Es una técnica que a mí me gusta, pero también... utilizo una que se llama el test de la persona con arma,
sí,
que es parecida, pero tiene otra...
Tiene un arma en vez de un paraguas.
Tiene un arma, claro.
Claro.
El hecho de tener un arma implica también una situación de estrés.
Claro.
¿No? Empuñar un arma.
Claro.
Y bueno, esta es una prueba que se utiliza mucho, ya te digo, para, por lo general, habilitaciones de portación de arma,
claro,
de fuego.
Sí.
Pero también la puedes utilizar en otros ámbitos.
Sí.
Tranquilamente. A mí me gusta mucho porque te da mucha información.
Claro.
Así que bueno, ¿qué otra cosa querías saber?
No, bueno. A ver. ¿Qué otra me tomaron? El Rorschach, ese es que ver en las figuritas.
¿Te han tomado el test de casa, persona, sí, árbol?
Ah, sí. Sí, también.
¿Sí?
Dibujar una casa, una persona y un árbol en la misma hoja,
sí,
y no saber qué hacer.
¿En una misma, sí, hoja te lo hicieron hacer?
A mí me lo hicieron en una misma hoja.
Ah, eso era para ahorrar hojas.
Debe ser, seguramente. Entonces te entra la pregunta de, bueno, ¿es como una imagen consolidada de las tres cosas? ¿O son tres pruebas distintas, no? Porque, a ver, yo te puedo dividir la hoja en tres y hacerlas cada una separadas. O... te puedo hacer un composé con la otra y hacer una casa con un árbol y una persona entrando. Es como más complicado.
Bueno, hay un... a ver. House Tree Person.
Sí.
Así se llama la técnica. Casa, árbol, persona.
Mm.
Es una técnica en sí misma.
Sí.
Donde se cotejan estos tres dibujos. Después está la técnica de DFH, que es el dibujo de la figura humana.
Sí.
Aparte,
sí,
que se analizan otras cosas, y tenés el test del árbol de Koch, que es otra prueba distinta.
Está bien.
¿Está bien? Sí, en esta prueba, que también es muy conocida, se ven muchas cuestiones que tienen que ver con la personalidad, más todos los indicadores que te dije antes,
sí,
que se utilizaban en la persona bajo la lluvia.
Sí.
¿No? Bueno, y después tenés, como te dije, técnicas que se complementan de acuerdo a lo que vayas viendo.
Sí.
Si yo sé que la persona tiene por ahí, tengo una sospecha de un deterioro cognitivo,
sí,
le voy a tomar un cribaje o un screening,
sí,
de cognitivo para ver cómo están sus funciones cognitivas superiores.
Claro.
¿Sí?
Igualmente, bueno, hasta ahora venimos hablando de todas técnicas que son...
de evaluación psicológica.
De evaluación psicológica. Pero habías mencionado que las de evaluación psicológica tienen como dos partes. Las psicométricas y las otras.
Proyectivas.
Las proyectivas. Hasta ahora son todas proyectivas las que venimos viendo.
No, bueno, por ejemplo, el test de Moca,
Sí.
que es una prueba de despistaje o cribaje,
Sí.
es cognitiva y es psicométrica.
Ah, está bien.
¿Sí? El Toulouse es una técnica psicométrica
Ah, está bien.
también. Después tenés un montón más psicométricas, tenés el MPI-2, ¿sí? Que es el test de personalidad de Minnesota, que también es una batería bastante completa de análisis de la personalidad. Después tenés el Million, bueno, hay un montón, hay
Claro.
una cantidad enorme de pruebas.
Y por ejemplo, ¿qué es lo que... A ver, ¿cómo el psicólogo elige qué técnicas tomar? ¿Hay como un combo inicial y después le venís agregando cosas a medida de lo que pide la empresa? ¿O cuáles son los básicos que decís, bueno, estos no pueden faltar? Y, o sea, como para un mínimo indispensable y después se le agregan más. ¿Cómo serías, por ejemplo? O sea, te dicen a vos hoy, bueno, te contratamos para hacer psicotécnicos.
Sí.
¿Cómo organizás, digamos, la tarea, digamos?
Bueno, a veces la institución que te demanda hacer la prueba, la organización te dice qué técnicas quiere que tomes.
Claro.
Ellas las tienen como preestablecidas, entonces vos te amoldás a eso. Yo por lo general, si necesito emplear con otra técnica, la utilizo, si está
Claro.
por fuera de lo que me piden, porque a
Claro.
mí me sirve. Por lo general, digamos, nosotros los psicólogos somos los que tenemos que seleccionar las técnicas que debemos tomar. Pero si la institución tiene una predilección y nosotros sabemos tomarlas, bueno, mejor.
Claro.
No pasa nada, no entramos en conflicto. Y ya te digo, las vamos armando en base a lo que veamos. Quiero aclarar algo. Nosotros, cuando hacemos una prueba psicológica, cuando vos viste, decías, bueno, pero ¿qué debo contestar? Si está bien o está mal,
Claro.
esto lo tengo que dibujar, esto que yo no. Eso te voy a contestar que es depende. ¿Por qué? Porque a mí me interesa el puesto que va a cubrir esa persona.
Claro.
Si la persona, por ejemplo, yo detecto que tiene rasgos obsesivos, ¿sí? Y va a cumplir un buen rol, por ejemplo, en un puesto de control de calidad de productos, a mí me sirve que tenga rasgos obsesivos esa
Claro.
persona.
Va a prestar más atención a la calidad, a que se hagan bien las cosas.
Va a ir al detalle,
Claro.
¿sí? Si ahora yo necesito, por ejemplo, evaluar a una persona que va a cumplir un rol de gerente para una multinacional,
Sí.
yo necesito que esa persona tenga rasgos de líder, ¿sí? Un buen líder, y que sea inteligente, tiene que tener una capacidad, una flexibilidad,
Claro.
tiene que poder, a ver, por lo general un gerente no está solo en una oficina, tiene que hacer viajes de negocios,
Claro.
¿no? Entonces, bueno, ¿cómo responde a esos cambios? Si está dispuesto a mudarse de lugar, a viajar,
Claro.
no estar en un lugar físico determinado, tiene que tener cierto dinamismo esa persona.
Claro. Sí,
Entonces,
tiene que estar capacitada para hacer todas las tareas, digamos, que ya no a los 2 meses decirme podría viajar y chao.
claro. Y por otra parte, nuestros informes psicotécnicos no son necesariamente vinculantes. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Yo por ahí en una prueba le puedo decir al empleador, esta persona no te va a convenir por esto, esto y esto, no me parece que esté apta y capaz que el empleador la termina contratando, asume el
Claro,
riesgo,
claro.
¿no?
Sí, en realidad vos lo que haces es un informe de decir, bueno, la persona tiene este perfil. Después
Sí.
vos si lo querés tomar,
Sí.
es tema del empleador.
Totalmente, el que decide es el empleador
Claro.
en última instancia. Y lo mismo pasa en el ámbito judicial. Las
Claro.
pruebas no son vinculantes, con lo cual nosotros evaluamos a una persona, pero la última palabra siempre la tiene el juez.
Claro.
¿Okay? Y entonces, como te decía, nosotros no es que descartamos personas, lo que hacemos es una tarea que tiene que ver con la prevención. Porque si vos al empleador le decís esta persona está apta para un puesto que sabés que va a fracasar, que la va a
Claro,
pasar mal,
sí.
a la larga lo que vas a tener ese empleador es un mayor índice de ausentismo,
Sí,
¿sí? Porque la persona se le va.
o de cambio, de rotación de empleado.
Claro, porque la va a pasar mal en el puesto de trabajo y te va a empezar a faltar, se va a
Claro,
enfermar
claro.
y vos no querés eso como empleador.
Claro.
Entonces, nuestro trabajo tiene que ver un poco con eso también. ver si la persona está capacitada para ese rol.
Sí, porque muchas veces está como mal visto también desde el lado del empleado, los psicotécnicos, porque dicen, uy, ya me van a decir que, no sé, a ver, está, yo sé que está mal, pero es lo que dicen. Me están buscando si estoy loco o no. No es para eso en realidad es para, más que nada, justamente para ver si la persona en este puesto sirve o no sirve, porque a esto que decís vos, hay muchas cosas que, sí, bueno, hay cosas que es indistinto si una persona tiene un, va por cierto lado o va por el otro para tal puesto, pero hay otras cosas que sí es necesario. A ver, yendo a cosas extremas, por ejemplo, no sé, un piloto tiene que tener un nivel de concentración, un nivel de inteligencia, un nivel de, digamos, de conocimiento,
sí,
que tiene que cumplir. No puede ser cualquier hijo de vecino. O sea, tiene que tener una vara alta, llamémosle. Pero hay otros puestos que no es necesario decir, no, me van a tomar el psicológico, me van a rajar porque no hice bien el dibujito, entre comillas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es eso con respecto a lo, o sea, digamos, para decirle a la gente que digamos, tampoco tenga miedo al psicotécnico, porque mucha gente es como que se pone nerviosa con, mirá, el psicotécnico.
Una vez me llamó un señor para decirme que le habían revocado la licencia de conducir,
sí,
en Capital Federal. En Capital Federal de Buenos Aires,
sí,
son muy exigentes a la hora de otorgarte una licencia de conducir.
Sí.
No en todos los municipios, cada municipio elige que, digamos, cómo evaluarte.
Sí.
Yo considero que todos deberían tomar evaluaciones psicológicas porque el automóvil es un arma.
Sí. Sí, sí, sí.
Con lo cual, si no te toman ninguna prueba, estamos en problemas.
Sí.
Y me acuerdo que este señor me llama y me dice que le revocaron la licencia y que le pidieron hacerse un psicodiagnóstico completo.
Sí.
Un poco cuando empiezo a indagar qué había pasado en la toma, él me dijo que la evaluadora, la psicóloga, justamente le dio el test de Bender. Y este señor lo que hizo es agarrar las tarjetas y tirárselas arriba de la mesa y decirle, yo estos dibujitos no los voy a hacer porque ya los hice un montón de veces.
Sí, ya empezaste mal, digamos.
Claro. Te estoy hablando de una persona que tiene una licencia de conducir profesional, ¿no? Ah. Transportaba pasajeros.
Claro.
Con lo cual, digamos, bueno, ya ahí te habla de una falla en el control de los impulsos importante,
sí,
de esta persona. Entonces él me decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que yo hace 30 años que manejo y nunca me hicieron ningún problema y ahora me lo revocan? Entonces, bueno, a ver, ¿por qué en algún momento te la dieron y ahora no? ¿Sí? Nosotros tenemos que ver...
Sí, cómo se fue degradando esa psiquis también, ¿no?
Claro, porque no te olvides que el freno inhibitorio a mayor edad, sí, se va debilitando. Es, sí, decir, las funciones ejecutivas...
Sí.
Se van debilitando a medida que avanzamos en el tiempo.
Sí.
Y también tenemos que ver las causas psicológicas, si hay algo emocional en el medio.
Sí, un burnout o algo por el estilo también, ¿no? Porque al ser transporte de pasajeros, me imagino que no es a, bueno, si lo paso de 10 todos los días.
Claro, hay que ver cómo está esa persona en ese momento, si tuvo alguna separación reciente, si, no sé, perdió un hijo.
Sí.
Eso se sale en las pruebas.
Claro.
Entonces, cuanto antes estabas apto, bueno, ahora no lo estás.
Claro, sí, sí, sí,
sí. Y está bien que te la hayan revocado, porque, claro, te están cuidando a vos y están cuidando un montón de otras personas.
Sí, porque el día de mañana, o sea, tranquilamente puede tener un accidente a causa de esto. No sé, le pasa cualquier cosa a esa persona y el primero que cae en realidad es quien le dio la licencia.
Bueno, lo mismo pasa con la portación de armas de fuego.
Sí.
Yo soy muy riguroso, ¿viste? Sí. Porque, a ver, además de que yo soy el que pone la firma y la matrícula,
sí,
te estoy dando
el poder de matar a alguien.
Para tener un arma.
Sí, sí, sí.
No es cualquier cosa.
Claro.
Entonces, ahí soy sumamente, no soy flexible para nada. Y si veo que hay un indicador que no va con la normativa,
sí,
¿sí? Que por nosotros tenemos un protocolo que seguir, claro, donde especifica qué es lo que debemos aceptar y qué es lo que no.
Claro.
Entonces, si no entra dentro de esas normas,
sí, chao.
Es un no apto.
Claro.
Lamentablemente es así.
Claro. Sí, sí, sí.
Ok.
Bien.
Bueno.
Bueno, entonces, no tenerle miedo al psicotécnico, hacer todo lo que diga el psicólogo. Y
hacer todo lo que diga. No, a ver, lo que le puedo decir es lo siguiente. Antes de hacerse una evaluación psicológica,
sí,
traten de ir descansados, dormir bien.
Sí.
Lleven siempre los anteojos.
Claro.
Procuren que sea un lugar luminoso. Si no, díganle a la persona, mira, no veo bien.
Claro.
¿Te molesta si no me voy a un lugar donde se vea mejor, donde haya mejor iluminación?
Sí.
Si necesitan corregir, se puede pedir goma. El evaluador tiene una goma siempre, por lo general no te la dan, pero se puede corregir. Claro.
Y sí, está por eso es en lápiz, digamos, las pruebas.
Sí, claro, por eso, porque está la posibilidad de corregirlas.
Claro.
¿No? Entonces, nosotros lo vemos como un buen indicador.
Claro.
Que puedan corregir y rehacer la prueba.
Sí.
Que vayan con tiempo. Sí. Si llegan tarde por algún imprevisto, bueno, háganselo saber al evaluador. O si hay algo que les pasó en el medio, está bueno que se lo puedan decir a la persona.
Sí, porque además tampoco, muchas veces esto del psicotécnico es un día en particular y punto. Y vos tranquilamente te podés haber levantado con la cabeza atravesada. Que le puede pasar a cualquiera. O sea, no sé, te pasó algo en el camino, no sé, chocaste. Y justo llegaste tarde por eso, a ver. Eso te afecta.
Sí, las, digamos, todo lo que tenga que ver con el ambiente sale en las pruebas.
Claro.
Me acuerdo que una colega me decía que en el 2001-2002,
sí,
después de la crisis que hubo en el país, en Argentina, en el test de Rorschach salían muchas respuestas de personas cargando peso o mochilas.
Sí.
Sí. Y esto se daba muchísimo.
Claro.
Entonces, a veces las respuestas que se dan en ciertas pruebas tienen que ver con justamente...
con el contexto en general, sí.
Claro, con lo sociocultural.
Claro.
¿No? Y esto es también algo, un dato importante. Las pruebas se tienen que seleccionar de acuerdo a la validez que tengan en determinada cultura. Y tenemos que tener el contexto donde las estemos tomando.
Claro.
Por ejemplo, si yo te tomo una persona bajo la lluvia... En
el desierto.
Claro, donde no se utiliza paraguas. Sí. Yo esto lo voy a tener que tener en cuenta.
Claro.
Hay personas que no utilizan paraguas.
Claro.
Entonces, cuando vos me preguntabas si es con o sin paraguas, por ejemplo.
Sí.
Bueno, no necesariamente yo voy a evaluar que si no tiene paraguas es un indicador negativo.
Claro.
Después te voy a preguntar.
¿Por qué, sí, no tiene paraguas? Claro.
Claro, porque por ahí vos te estás protegiendo de otra manera también.
Claro, sí.
¿No? Entonces, ojo con esto.
Claro.
¿Sí? Cuando te vayan a enseñar las técnicas a un lugar.
Sí, que sea relativo a tu cultura.
Claro, tengan en cuenta que nosotros evaluamos un todo.
Claro.
¿Sí?
Bueno, vamos cerrando por hoy.
Sí.
Dale. Perfecto. Bueno, espero que les haya servido todo esto con respecto a los psicotécnicos. Si son profesionales, que les haya ayudado, obviamente. Si están por pasar por un psicotécnico, quédense tranquilos, es lo normal. No están buscando nada malo, sino que al contrario, están justamente para demostrar que ustedes son capaces en ese puesto. Y bueno, todo bien por acá.
Bien.
Bueno, noticias dominicales. Hay noticias alegres, creo. Bueno. Pueden, no solamente nos pueden ubicar en Spotify, sino que ahora también nos pueden encontrar en Amazon Music y en Apple Music.
Ajá.
Que bueno, pudimos hacerlo en multiplataforma.
¿Cómo lo hacen?
No, si tienen tanto, lo buscan como si fuera en Spotify, buscan Psicología en Pantuflas y les tira el, o sea, tienen la aplicación de Apple Music o de Amazon, así como tienen Spotify, nos buscan y escuchan los capítulos.
Buenísimo.
Y después cualquier duda, consulta o comentario que tengan, además de poder dejarlo en los comentarios del episodio, ahora tenemos un correo al que pueden comunicarse, que es psicoenpantuflas@gmail.com, donde pueden, no sé, si quieren que hablemos de algún tema en particular. No le decimos consultas porque es medio... No vamos a responder
por consultas. Por eso se cobra.
Por eso se cobra, exactamente. Pero sí... digamos, si tienen alguna ayuda, si tienen algún comentario, si tienen alguna sugerencia, bienvenido sea. Bueno. Así que bueno, ¿cómo te encontramos en las redes?
En Instagram, sí, @leandro.basana.
Perfecto, y yo soy Sebastián Gaming en Twitter. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana.
Chao. Adiós. Que anden muy bien todos.